Estás escuchando Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que no planea enviar tropas a Ucrania, pero ha advertido que se reserva el derecho de usar todos los medios necesarios para proteger a los rusos en el oriente de ese país. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se encuentra en Kiev con los líderes ucranianos y la Casa Blanca anuncia un paquete de ayuda a Ucrania.
Sin duda es una situación bien difícil en esta zona del mundo, incluso porque hay tropas de por medio, hay posibilidad de alguna intervención por parte de Rusia, por lo menos son las intenciones evidentes, y hoy vamos a tratar de entender por qué Putin está actuando de esta manera, por qué Estados Unidos también está actuando de la manera que lo está haciendo, de una manera bien fuerte, lo está haciendo más fuerte aún todavía Putin. En definitiva, ¿qué importa o la importancia de Ucrania? Que es una importancia que viene incluso de varios siglos atrás, pero vamos a presentar nuestros invitados. Tenemos en primer término a Pedro Clavijo, nuestro corresponsal en Moscú. Se encuentra allá, con él vamos a comenzar el programa preguntándole la situación del gobierno y qué se dice y qué es lo que se respira por Moscú. También nos acompaña desde Madrid Félix Arteaga. Félix Arteaga es investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano. Se encuentra, repito, en Madrid. Desde nuestra ciudad de Miami, nuestro colega aquí en las noticias de martinoticias.com, Álvaro Alba. Álvaro Alba, a pesar de ser cubano, tiene una relación muy fuerte con esta región del mundo. Su esposa es de ahí. Acaba de realizar unas vacaciones y cuando llegó allí se encontró con toda esta situación de las protestas, la salida del mandatario de Ucrania y, en definitiva, creo que lo trae vivo en lo que ha vivido en esta zona del mundo. Y más adelante se nos va a unir también alguien desde Chicago, un experto en seguridad de una universidad aquí en los Estados Unidos.
Muy bien, le damos la muy buenas noches a Pedro Clavijo para actualizar. Pedro, bienvenido a Las Noticias Como Son. Sigue tensa la situación por allá, ¿verdad?
Muchas gracias. Sí, la situación sigue bastante tensa y desde luego la tensión de los rusos en general se centra en los sucesos de Ucrania, porque Ucrania es un país para los rusos muy hermano, es un país tradicionalmente unido a Rusia en la historia y en la política y en todo sentido. No hay un ruso que no tenga un familiar en Ucrania, así que la situación es tensa.
Claro, perdóname, y tensa también le pregunto, Clavijo, porque en las últimas horas Rusia ha aprobado incluso un misil balístico intercontinental en medio de todo esto.
Bueno, Rusia no deja a un lado su preparación militar. Esto es un programa que lo aprobaron para 24 años y lo están desarrollando. Esto, Putin ha dicho que precisamente las acciones militares no tienen que ver nada con la situación en Ucrania. Bueno, esto se lo creerá Putin, pero él dijo que no habían anunciado antes los preparativos militares que acaban de tener lugar en Rusia, no muy lejos de la frontera con Ucrania. Dijo que esto estaba planificado desde hace mucho tiempo, pero todo el mundo entiende que esto fue una especie de voz de alarma hacia el mundo también, para mostrarle el poderío ruso todavía.
Claro, Pedro Clavijo, sin dudas, resulta interesante, y yo le pregunto a usted, ¿considera que solamente la intención que tiene el Rusia, en este caso, de mantener a Ucrania bajo su control, es por la situación en Crimea, donde tienen una importantísima base, que incluso tienen un contrato, creo que expira en el 2040, 2042, algo así? Allí hay que decir a nuestros oyentes, recuerden que Ucrania se separa, obtiene su libertad, se separa, vamos a decir, de Rusia en el año 1991, después que desaparece la Unión Soviética. Sin embargo, los rusos mantuvieron una base precisamente en Crimea, y Crimea yo creo que es importante. ¿Cuál es la situación que hay? ¿Es Ucrania o exactamente la base en Crimea por el control del Mar Negro? ¿Cuál la opinión que usted tiene?
Bueno, es que la flota de guerra del Mar Negro rusa se encuentra en Crimea. tienen un, como tú has dicho, tienen un acuerdo para muchos años, así que Rusia no puede abandonar la base de guerra. Allí tenían también, Ucrania tenía varios buques que los ha venido retirando, pero según informes de Rusia, parte de la flota ucraniana de guerra y de la aviación se pasó a la parte prorrusa. Uh-huh. Así que esto hace la situación todavía más tensa.
Hablando de tensión, Álvaro Alba, bienvenido acá al programa. Acabas de regresar, precisamente te sorprendió. ¿Y qué viviste este tiempo allá por Kiev?
Bueno, gracias por la invitación. Precisamente arribé aquí el martes 18, cuando todavía estaba el presidente Yanukovych en el poder, cuando empezaron ese día las protestas con mayor intensidad y la policía con mayor intensidad a reprimir a los manifestantes. Tuve la suerte de estar hospedado en el Hotel Ucrania, que está en la misma plaza de la Independencia. Allí tuve la oportunidad de ver, mira, esa amalgama de manifestantes, que lo mismo eran los hinchas, los ultras, como le llaman ellos, la cancha brava, dicen América Latina, a los fanáticos de fútbol, de balompié, que estaban allí apoyando por una Ucrania que esté participando en la Unión Europea. Estaban los políticos tradicionales, habían jóvenes, toda la amalgama de la sociedad ucraniana estaba allí. Vi cómo la policía los desplazaba, cómo la policía les disparaba a los francotiradores, y también vi cómo los jóvenes se ponían un chaleco, le arrebataban los cascos a la policía, le arrebataban también el escudo y iban entonces a la carga. Fueron días tensos. El hotel fue ocupado por los manifestantes. El primer piso se convirtió en un hospital de campaña. Uh-huh. Y varios de los heridos que llegaron allí fallecieron porque no habían condiciones para la asistencia a ellos. Vi después cuando Yanukovych abandona el país y Yulia Timochenko regresa desde Kharkov, la casa donde se encontraba, y fue recibida como una heroína ahí en la Plaza de la Independencia. Esa fue la Ucrania, fueron los 5 días que tuve la oportunidad de vivir allí en Kiev.
Yo sé que tienes parientes por parte de tu esposa ucranianos. ¿Quieren ellos, no tus parientes en sentido general, quieren ellos estar ligados a Rusia?
Mira, esto depende de donde lo preguntes. Si lo preguntas en Kiev, lo preguntas en Lvov, lo preguntas en cualquier otro lugar del occidente de Ucrania, ellos no quieren tener ninguna relación con Moscú de dependencia. Lo preguntas en la parte oriental del país, lo preguntas en Crimea o en el sur, en algunas regiones del sur, y te van a decir que ellos sí, que ellos quieren tener muy buenas relaciones con Moscú. Lo único que no te vas a encontrar, muchos rusos parlantes de Ucrania que quieran ser dependientes de Moscú. No quieren volver a ser parte de una federación rusa, no quieren ningún retorno a la Unión Soviética, y para ellos una Ucrania independiente, democrática, perteneciente a las naciones a las cuales se encuentra geográficamente, esa es su principal aspiración. Ucrania es el país más grande de Europa, si no contamos a Rusia. Tiene más extensión que Francia, tiene casi más habitantes que Francia, y es una potencia en la región.
Increíble.
Y tiene todo el derecho a ser independiente y pertenecer a la Unión Europea.
Claro, Pedro Clavijo, el secretario de Estado Kerry ha insistido en que Washington no está buscando confrontación con Moscú, pero considera que no tendrá ninguna otra opción para adoptar represalias. ¿Cómo cae esto por allá en cuanto al gobierno de Putin?
¿Me escuchas?
Perfectamente.
Sí,
mira, en general los rusos han recibido esto muy mal porque lo interpretan como amenazas. Ya la época de las amenazas se consideraba pasada, y esto es como lo presentan, por lo menos aquí, yo creo que es así, como una especie de retorno en alguna forma a los tiempos de la Guerra Fría. Esto es muy odiado por los rusos porque sufrieron mucho durante este tiempo, y ya aunque los líderes rusos han dicho que no tienen muchas relaciones económicas y comerciales con América, de todas maneras pues los socios de América que se juntan para para acciones contra Rusia, pues le pueden perjudicar. Ya el hecho de que el rublo haya cueste hoy día un euro 50 rublos, hace unos días costaba 48, ya significa que la moneda se está movilizando, la moneda rusa está bajando. Rusia ha dejado de comprar productos alimenticios en alguna forma. El 60% de lo que comen los rusos tienen que importarlo. Este es un país de 7 meses de hielo, prácticamente de invierno, así que vive mucho de la exportación. Se producía en Ucrania precisamente parte de la comida, la traían de Polonia, pero en la parte rusa está la industria, y la industria en general, y no se produce mucho alimento. Claro. Así que la situación también por ese lado se pone bastante conflictiva.
Vamos a pasar a Félix Arteaga. Félix Arteaga, de investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano. Se encuentra en Madrid. Arteaga, gracias por acompañar. Un placer de verdad que esté usted con nosotros a esta hora. Me gustaría su valoración de la situación, pero sobre todo enfocado en este enfrentamiento, porque hay una alineación entre Rusia y China. Estados Unidos enfrentado la posibilidad de una intervención rusa, y yo me imagino que Naciones Unidas tiene que estar en este momento con los ojos abiertos, el Consejo de Seguridad con los ojos abiertos. ¿Cómo ve usted la situación, Arteaga?
Pues a pesar de la complejidad, porque hay muchos actores y las cosas nunca son blanco o negro, ¿no? Hay muchos matices, yo la veo con relativa tranquilidad, porque hoy por hoy, después de los acontecimientos de esta semana, parece que las partes que podían desencadenar una escalada se están conteniendo, y hay más movimientos o indicadores de distensión que de escalada. Eso es una cuestión positiva, porque se pensaba, o en algún momento se pensó, que iba a haber un mayor despliegue de tropas, una mayor ocupación territorial y también mayores enfrentamientos. Eso de momento no ha pasado, lo cual quiere decir que las partes todas andan pensando en buscar una salida. Aquí en Europa se han reunido, tanto en la OTAN como en la Unión Europea, los todos Estados miembros que están interesados en el proceso y que lo siguen con preocupación, y todos han bajado un poco el listón de las condenas y las palabras gruesas que había inicialmente, porque la Federación Rusia es un actor, un interlocutor necesario para la seguridad europea, para la seguridad global, y una cosa son las declaraciones bajo la emoción y otra la necesidad de que sin Rusia no hay salida a esta crisis, una salida pacífica. Bueno, pues ahí se está tratando, ¿no?, de empujar un poco para que Rusia ceda, llegue a un acuerdo. Lo que pasa es que esta es una negociación en la que no solo es una parte, no solo es Rusia ya. Tenemos de la otra parte un gobierno provisional muy débil, con problemas de legitimación, porque no ha salido, era el mismo que arropaba al presidente de puesto. En una situación económica muy complicada, el país está al borde de la suspensión de pago, se necesita urgentemente ayuda económica y asistencia, porque como decía a su compañero que había estado en la plaza, muchos de los que estaban en la plaza son antisistema, que están desocupados, personas que no tienen ninguna otra salida, y en ese caldo de cultivo es fácil prender la radicalización, con lo cual se le dan excusas a rusas y a la población rusa de que tiene miedo de que verse expulsada de sus zonas donde viven, de sus trabajos, de sus derechos y de su cierta autonomía.
Claro. Quisiera también preguntarle, don Félix, ¿usted entonces cree que el conflicto no irá más allá?
Pues no irá más allá, porque dos no pelean si uno no quiere, y está claro, del lado occidental ninguno quiere pelear. Nadie está dispuesto a una escalada militar con Rusia. Todos consideran que el recurso, la Fuerza Armada, es el último recurso, pero aquí las élites y las sociedades son renuentes, ¿no?, a una aventura armada. En estos países que le mencionaba, de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea, están cansados de las poblaciones de muchas misiones internacionales de dudoso éxito, que muy costosas en términos económicos y en términos humanos, ¿no? Y prefieren apurar todas las medidas diplomáticas antes de ir a una a confrontación directa, ¿no?
Claro.
Bueno, son cosas, aquí se ve la acción armada como algo natural, los rusos son así, la política exterior es suya, ellos entienden, están dispuestos a usar la fuerza, luego si quiere le explico cuál es la justificación que dan, pero no hay voluntad de contrarrestar militarmente, salvo que se produzca una escalada y poco a poco se vean las partes arrastradas a una intervención.
Muy bien, se nos une en este momento Alberto Kohl, él es el director de estudios legales para Europa y América Latina de la Universidad de Paul, se encuentra en Chicago. Alberto Kohl, gracias como siempre por acompañarnos. La pregunta es, ¿cómo no? La pregunta es sobre Estados Unidos. Hay declaraciones, el secretario de Estado, el canciller, para que se entienda, relaciones exteriores en otros países, el secretario de Estado norteamericano o estadounidense se encuentra precisamente en Ucrania. Ha criticado muy fuertemente al gobierno, me refiero a John Kerry, claro está, ha criticado muy fuertemente al gobierno ruso, ha dicho si Rusia no decide frenar la escalada, nuestros socios no tendrán otra opción que unirse a nosotros para seguir ampliando los pasos que hemos dado en los últimos días de aislar a Rusia política, diplomática y económicamente. Y dijo que todo lo que tiene Rusia está tratando de justificar una intervención en Ucrania. Papel de Estados Unidos desde su punto de vista, Alberto Kohl.
Bueno, la retórica del secretario Kerry es tan apropiada al momento y a la situación, está en Ucrania, pero la realidad es que existe una diferencia muy importante y es en que sí se puede aislar a Rusia a cierto grado políticamente, pero económicamente sería muy difícil. Recordemos, es fácil para el señor Kerry decir esto porque los Estados Unidos tienen un comercio con Rusia de más o menos 40 mil millones de dólares al año. Pero la Unión Europea tiene un comercio de 450 mil millones de dólares al año con Rusia. Y sanciones económicas contra Rusia le harían tanto daño a Europa como a Rusia. Es más, que la Unión Europea depende actualmente de, para sus recursos energéticos, de Rusia, sobre todo de gas natural. O sea que las sanciones económicas yo no las veo como factibles. Las opciones están muy limitadas. O sea, lo que está tratando de hacer Kerry es poner presión a Rusia, advertirle que no haga la escalada. Yo estoy de acuerdo con nuestro colega de Madrid de que al momento parece que no va a haber una escalada, que Putin se ha limitado a ganar control sobre la península de Crimea, pero que no va a desplazar el poderío militar ruso en la Ucrania oriental, como se temía ayer.
Claro, quiero trasladar a ustedes y también a nuestros oyentes las declaraciones que recoge el periódico ABC. La recoge a través del profesor de Historia Militar y Geopolítica de la Universidad de Complutense, José Luis Martínez Sanz, y responde en relación precisamente a esto. Dice, Washington abandonó unilateralmente el tratado que prohibía los misiles antibalísticos y ha creado escudos con misiles en la frontera de Rusia. Así ha cambiado su doctrina de la guerra nuclear para preservarse la capacidad de asestar el primer golpe. Por otro lado, no conviene olvidar que para Europa y muy especialmente para Alemania, Ucrania es el camino del gas que consume el continente. Y eso explica por qué Angela Merkel no apoyará una resolución o solución extrema al conflicto. Le traslado a usted la respuesta a esto, don Félix Arteaga, allá en Madrid.
Yo creo que la Rusia y Estados Unidos tienen una larga tradición de encuentros y desencuentros en la cuestión nuclear. Son ellos los dos principales y tienen progresos, éxitos y tienen fracasos. Ahora están enfrentados por la defensa contra misiles, pero la defensa contra misiles estaba motivada por la proliferación en Irán y parece que ese frente se está desactivando, con lo cual, bueno, podía desmovilizarse ese contencioso. Lo que usted dice respecto a Alemania tiene mucha razón, no tanto por la dependencia del gas y por la dependencia del comercio, es un primer exportador de bienes de equipo, materiales de equipo, sino porque Alemania es un actor independiente en la Unión Europea ahora mismo. Tiene una visión geopolítica que coincide con Rusia y entiende que está llamado a entenderse su vecino natural, y aunque entre los dos ha interpuesto antiguos países del Pacto de Varsovia que ven a Rusia de otra manera, la interdependencia económica, pero sobre todo política, esa relación bilateral da un gran poder geopolítico a Alemania, y entonces ahí coincido con su apreciación. Alemania no va a ir contra los intereses de Rusia, independientemente de que la dependencia energética de Alemania y de Europa en general se ha aliviado, porque se hizo un oleoducto nuevo al norte, el Nord Stream. Ya no es la misma situación de 2006 y 2009, cuando se produjeron los cortes por Ucrania. Claro. Ahora hay una red por ahí, se ha reducido la dependencia, el consumo por la crisis, se ha diversificado los proveedores, las fuentes de suministro, incluso ahora se podría enviar gas, reenviar el gas ruso que viene por esas vías a través de Hungría y de Polonia a Ucrania. Bueno, sí que hay riesgo, que también ha señalado nuestro colega de Chicago, y es el contagio económico. Los mercados son miedosos y cualquier riesgo de prolongación, de falta de suministro, va a acelerar un poco esa nube negra que se va a venir, ¿no?, sobre las economías emergentes como la rusa. Y los mercados financieros son muy miedosos y el contagio puede ser fatal. Por eso todo el mundo actúa con mucha prudencia.
Quiero ir concluyendo. Álvaro Alba, ¿cuál va a ser la salida?
Bueno, hay que decir, fue una intervención, las tropas rusas están en Ucrania, porque hasta ahora Crimea no se ha separado ni ha sido reconocido como un gobierno independiente, ni nada de eso parecido a lo que vimos en Georgia en el 2008, donde ni Abjasia ni Osetia del Norte ha sido reconocida. Esto que estamos viendo es una repetición del guión del 2008, cuando Ucrania invadió Georgia, a diferencia de aquel entonces. Kiev no ha actuado de una manera irresponsable, como hiciera el presidente Saakashvili, y al contrario, han mostrado paciencia y han mostrado mucha cordura a la hora de enfrentarse a las tropas rusas, que han querido en varias ocasiones tomar las bases militares de Ucrania que están en su territorio, que es Crimea. Dicho esto, creo que hay que buscar una solución al conflicto. Hay que primero sacar las tropas rusas de suelo ucraniano, que regresen a sus bases en Crimea, donde se encuentra. Ucrania reconoce la importancia de esta península para la flota del Mar Negro. Yo tuve la oportunidad en Kiev de hablar con un ex canciller, Volodymyr Orozky, del gobierno de Viktor Yushchenko, el cual manifestó que sí, que Rusia es un hermano mayor, pero es un hermano mayor como un oso que te quiere ahogar en su abrazo. Y reconoce que quizás en un futuro Ucrania tenga que hacer como Alemania, tragar una píldora amarga y ceder Ucrania, como hizo Alemania, que cedió lo que hoy es Kaliningrado, que antes era Prusia. Prusia era el corazón germano, y cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Alemania se lo cedió a los vencedores, en este caso a la URSS. Ucrania en algún momento, si quiere pertenecer completamente a la Unión Europea, tendrá que llegar a algún acuerdo de este tipo, de excepción con Moscú.
Bueno, vamos a ver. Pedro Clavijo, nos queda apenas unos segundos en el programa. Sus conclusiones, que está ahí en Rusia, ¿qué va a pasar?
Mira, yo pienso que van a llegar a un acuerdo, porque hoy día la política internacional se basa precisamente en ciertas normas que en una o en otra forma Rusia y Occidente tienen que respetar. Así que la gira de los líderes del mundo de aquí y de allá, en Sochi tienen que reunirse próximamente un encuentro internacional, el grupo de los ocho, y si esto ocurre, pues allí se discutirá esta situación, y yo pienso que esto se va a calmar. Hablar de una guerra entre Occidente y Rusia por Ucrania es un poco folclórico. Yo creo que esto no va a pasar, va a haber un acuerdo, y a un acuerdo van a llegar. Desde luego van a tener que ceder Occidente, porque Rusia cuenta con la situación de que varias ciudades por sí van a realizar referendos para adherirse a la parte ucraniana prorrusa.
Nada, que cuando mejor se estaba poniendo el programa se nos acaba el tiempo.
Muchísimas gracias, Pedro Clavijo, desde Moscú, allá precisamente en Rusia, ¿no? También a Félix Artiaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, desde Madrid, España. Alberto Kohl, director de Estudios Legales para Europa y América Latina, acá en Chicago, Estados Unidos. Álvaro Alba, periodista, historiador, colega nuestro. Y también, ¿quién queda pendiente?
No, pues queda pendiente Johnny Hilfer y Víctor González,
que y nos han ayudado. Y mañana, si Dios quiere, claro, regresamos usted y yo acá en el programa.
Amado Gil
y José Luis Ramos.